Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, es octubre, a octubre le quedan dos suspiros, hoy y mañana. Se acaba octubre, cambiamos la hora, amanece antes, atardece antes también. Ya estamos, esa cosa que es el horario de invierno, metidos de lleno, bueno, de cabeza, a que siga siendo, ojalá, un mes en el que se vayan presentando una detrás de otra algunas borrascas, que llueva un día, otro no, otro sí, así, y que eso dure bastantes días. Mira, hoy se sigue hablando, no ya solo del Comité Federal del PSOE, que eso, la verdad es que la gente se hace lenguas. También del informe de Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Un informe que ha sido defendido por el propio presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que a través de redes sociales ha pedido perdón a todas y cada una de las víctimas, pero que ha mostrado preocupación. Y hoy hay una asamblea plenaria para estudiar y analizar el informe de Gabilondo. ¿Por qué? Pues porque determinados medios de comunicación, entre ellos algunos que forman parte del equipo nacional de opinión sincronizada, ha aprovechado para extrapolar erróneamente datos de víctimas de ese informe y decir que ha habido 440.000 víctimas de abuso en el seno de la Iglesia. Bueno, y a esa cosa tan espectacular, ¿cómo se llega? Bueno, esa cifra no aparece en ninguna parte del informe. En ninguna parte. Este informe se han verificado 487 casos. Y de ahí a los 400.000. Porque muchos de esos 487 los ha aportado y reconocido la propia Iglesia. Bueno, es que resulta que GAT3 ha hecho una... Bueno, a GAT3 le han encargado una encuesta y se las ha realizado a 8.000 personas mayores de edad. La encuesta telefónica. Y dicen, un 3,36 de los abusos fue en ámbito familiar, un 1,13 en ámbito religioso, un 0,6 fue protagonizado por un religioso. Y entonces, extrapolando datos, dicen, 0,6, ah, muy bien, 440.000 víctimas de abusos de la Iglesia. Oiga, vamos a ver. Eso es manipulación, exhibición de prejuicios, quizás seguramente también maniobra para distraer la atención. Es decir, por una encuesta por teléfono en la que 8.000 personas, que por cierto no habían presentado denuncia, que no han presentado pruebas, simplemente hayan dicho, sí, sí, de los 8.000, un 0,6. Yo fui abusado en el seno de la Iglesia, ahora ya rápidamente, pues 440.000 víctimas. Eso carece de fundamento. Si hay cualquier metodología científica seria, pero completamente carece de... Y hay malestar en la Iglesia española por las interpretaciones políticas que se han hecho de ese asunto. La primera, Paquita Armengol. Mariquita la primera. Y fue la primera en asumir como real esa cifra falsa. Hasta Pedro Sánchez, que estaba en una comparecencia del viernes con periodistas. Oiga, ¿no me habéis preguntado por este informe? Ya la desvergüenza alcanza cotas cósmicas. Pero claro, este fin de semana Pedro Sánchez hizo la presentación en sociedad de su apuesta por la amnistía. Ante el Comité Federal de su partido, reconoció que ha cambiado de opinión por un único motivo, porque necesita los votos de Puigdemont. O sea, todas las consideraciones morales se reducen a eso. Amnistía por votos. Sánchez llegó a decir, bueno, es que hay que hacer de la necesidad virtud. Como siempre, mintió, porque no hay nada de virtuoso en engañar a la gente. Ni nada virtuoso en pactar la gobernabilidad de España con un prófugo de la justicia. Y desde luego nada más lejos de la virtud que consagrar la desigualdad, los privilegios de unos delincuentes que jamás se han arrepentido y que además aseguran que como ahora ya España queda absolutamente desarmada ante el nuevo golpe que pueda llegar, lo volverán a hacer. la mendacidad de Sánchez, su falta de escrúpulos. Dígame, mire, eso ya no es noticia. Pero este fin de semana también ha sido el hundimiento del PSOE, de su imagen ante toda España. Los socialistas se han inmolado en público el sábado pasado, aplaudiendo como borregos, siguiendo al más mentiroso y al más inmoral de todos ellos. Por cierto, también el que ha tenido los peores resultados de toda la historia del partido. O sea, hay decenas de recopilaciones de dirigentes socialistas negando la amnistía. Y además, utilizando argumentos sólidos, ¿eh? Salvador Illa, Carmen Calvo, Miquel Iceta, Lastra, Ábalos, Marlaska, y por supuesto Pedro Sánchez. Todos se explicaron con mucha solvencia por qué no se podía conceder la amnistía. Bueno, y es verdad, uno puede cambiar de opinión. De hecho, Sánchez cambia de opinión como de corbata. Pero sus cambios de opinión, los cambios de opinión de Sánchez y de todo el conjunto lanar que le aplaudía entusiasmado el sábado, no convierten en constitucional lo que era inconstitucional. Les convierte a todos ellos en mentirosos. Se salva García Page. Y después de la amnistía, ¿qué vendrá detrás? ¿Hasta dónde van a llegar las cesiones? Si el único argumento, la única justificación es que Sánchez siga en el poder, ¿dónde ponemos el límite a las cosas? Para tener algún límite, seguirán aplaudiendo entusiasmados y el relator, el referéndum. Es mentira que se haga de la necesidad virtud. Se hace de la necesidad de Sánchez un roto a nuestro sistema constitucional. Se rompe la igualdad de los españoles. Y además se deja desarmado completamente al Poder Judicial. Pero también es mentira que se haga por el reencuentro o por cerrar, no sé, queridas o no. Pero si no, nada más hay que oírles a ellos, a los que son beneficiarios de esto y cómo lo interpretan, no es una nueva etapa de convivencia, es un triunfo particular. Ayer decenas de miles de personas salieron a la calle en Madrid y en Málaga para oponerse a la amnistía. Habrá más manifestaciones. Sánchez las despreciará. Porque el acuerdo, y eso ha quedado clarísimo, ya está cerrado. El propio anuncio en el Comité Federal es en buena medida un banderazo. Pero lo más lacerante es que una amnistía que preguntada a los ciudadanos a buen seguro no saldría, preguntada en beneficio del Partido Socialista y de Sánchez, para los votantes del PSOE sí, sí sale adelante. Si es para que gobernemos nosotros, adelante, a lo que sea. Porque es que tenemos que colocarnos y seguir colocados muchos. O sea, si es para que no gobierne el PP, lo que haga falta. El PSOE de esa manera puede convertirse en un juguete roto. Y no es España la depositaria de los intereses, es él que malvende a España para mantenerse y utiliza el nombre de España en vano para mantenerse en el poder. Y mañana se producirá en el Congreso un acto de mucha importancia institucional. La princesa Leonor va a jurar la Constitución como heredera al trono. Hay en España leonormanía. Afortunadamente esta joven de 18 años, sobradamente preparada, especialmente atractiva como persona, como mujer, como heredera, como todo, está haciendo que se disparen los rankings de aceptación de la monarquía. Y se trata de un acto el de mañana que nos recuerda lo que somos, una monarquía parlamentaria. Es ella la que jura lealtad al Parlamento como futura jefe de Estado. La verdad que en todos los actos que ha tenido hasta ahora, Leonor ha mostrado serenidad, templanza, capacidad de asumir responsabilidades. Y ya le digo, de momento lo que viene a aportar es algo de luz y de limpieza en un país devastado por la polarización y por una política de tierra quemada. Literalmente de tierra quemada. ¿Qué más cosas hay por ahí, Álvaro?
Herrera Incope.
Pues, por ejemplo, que en menos de una hora, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato del IPC adelantado correspondiente al mes de octubre. En septiembre, ese IPC se quedó en el 3,5%, casi un punto más que agosto. Llevamos 3 meses de bajadas consecutivas y todo indica que los precios van a seguir al alza. Por lo demás, este lunes también tenemos Consejo de Ministros. Se adelanta un día para no coincidir mañana con ese acto del que hablabas ahora mismo, la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, mientras el Congreso de los Diputados ultima los detalles de este acto histórico en el que van a faltar los partidos independentistas, Bildu, el PNV y 3 ministros del gobierno en funciones, los 3 de Podemos. Fuera de España, aviso a Gustavo Petro en las elecciones locales de Colombia. La derecha ha ganado en los principales ayuntamientos, incluida en la capital, Bogotá, y en Venezuela. Hoy comienzan a declarar ante la Fiscalía 3 de los organizadores de las elecciones internas de la oposición celebradas la semana pasada para elegir al rival de Maduro en las elecciones de 2024. El régimen chavista les acusa de fraude.
En el partidazo de COPE, violencia en el fútbol francés. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Suspendido el partido en la Liga Francesa entre el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon porque los ultras del Marsella apedrearon el autobús del Olympique de Lyon y después, con una lata de cerveza, impactaron en la cara de Grosso, del técnico del equipo lyonés, y le abrieron una brecha que le produjo 12 puntos de sutura. Entró en el estadio con la cara ensangrentada. El árbitro y la policía suspendieron el encuentro. Marsella es un terreno dominado por los ultras y el fútbol francés es un terreno dominado por la violencia. Desde luego, podemos verlo casi cada fin de semana y en la última final de Champions, en la que estuvo el Real Madrid, vimos el desastre organizativo en torno al partido. Atención, los Juegos Olímpicos son en París. La policía francesa y el Estado francés tiene mucho por delante para garantizar la seguridad.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos la semana con el paraguas en la mano. Un frente que atraviesa la península va a dejar lluvias fuertes en Galicia, Pirineo Central y suroeste peninsular. En el resto del país también esperamos lluvia, pero de menos intensidad, e irán desapareciendo según avance la jornada. Bajan las temperaturas, salvo en Canarias.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Hola, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, María Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, es más que probable que las dos primeras estén mañana en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Hombre,
¿no?
Claro, sí, es un día para estar, desde luego.
Pues oye, pues, hay que ir. Pues sois unas afortunadas.
Sí,
pues.
Sí, es verdad. Sí, una jornada histórica, además yo creo que un acto muy bonito y la verdad que los que asistimos en calidad de periodistas, yo también lo considero un privilegio, de verdad, ¿eh?
Empezará sobre las 11 de la mañana, ¿no?
Sí, esa es la hora que la que está prevista. La primera parte en el Congreso, ya lo sabes, y luego se desplazarán al Palacio Real.
Sí, hay dos, tres ministros del gobierno que han dicho que no van a ir, pues por compromiso democrático o alguna de estas gilipolleces. ¿Tú crees, Enrique, que un presidente del gobierno, como Dios manda, que no estuviese atado por sus propias necesidades, debería cesar a estos tres individuos?
Yo creo que este presidente del gobierno no le importan estos tres individuos. Y también creo que no han entendido de qué va lo de mañana. Esto, en los básicos, es cuando tú vas a rendirle pleitesía a alguien, vas a su casa. Es Leonor quien va a la casa de todos los españoles, es Leonor quien va al Congreso de los Diputados. Es decir, es Leonor quien decide jurar la Constitución y aceptar todo lo que ahí se pone. Y a lo que ahí se pone es, entre otras cosas, que la soberanía de la nación española reside en el pueblo, y en el pueblo está, y el pueblo está representado en Congreso de los Diputados. Pero esto es como el chiste ese de, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? ¿Rubias o morenas? Sí, pues esto es igual. ¿Qué te pasa con la monarquía? No va a haber ningún otro tipo de fundamento, no hay ningún otro tipo de fondo. Entonces, bueno, pues, pero vuelvo a insistir, ¿eh? El presidente del gobierno, yo creo que estas tres personas le importan muy poco, como le importan muy poco otras muchas cosas.
María Esther cree, en 10 segundos, que además de estas ausencias, mañana, ¿o realmente la importancia del acto eclipsa todo esto?
Yo creo que la importancia del acto eclipsa todo esto, y las ausencias en buena medida son de gente que está amortizada por Sánchez ya.
Ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Cuidar al paciente, esa es la intención de la plataforma Inolvidables, un programa de soporte online y gratuito para ayudar y acompañar a las familias pacientes con Alzheimer. En España, más de 800.000 personas tienen esta enfermedad y en la mayoría de los casos no saben muy bien cómo hacerlo. Pues bien, esta plataforma ofrece material con el que entender qué es el Alzheimer, los cuidados médicos, las ayudas que existen o, por ejemplo, saber cómo actuar en cada caso. Esta plataforma estará disponible a partir del próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro, echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz, amplio espacio y conectividad, diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética: paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el crecimiento de la economía española se frena.
Así es, pero menos de lo que se podía esperar inicialmente. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, el tercer trimestre de 2023 nos ha dejado con un crecimiento del PIB del 0,3%. Aunque esta cifra sugiere una desaceleración de una décima respecto al trimestre anterior, no es mala del todo, considerando el actual panorama económico global. La esencia de este crecimiento radica en el poder del consumo interno, que ha subido un 1,4%. Sin embargo, no todo ha ido tan bien. La inversión mostró signos de flaqueza con una contracción trimestral del 0,4%. Específicamente, un tipo de inversión que traduce muy bien la salud económica de un país, la inversión en vivienda, que, ojo, se ha hundido un 2,2%. Y a pesar de que un crecimiento del 0,3% no está mal, hay signos de preocupación si miramos en detalle. Las cifras del comercio exterior indican que entramos en zona crítica. Las exportaciones caen un 4% y las importaciones un 3,1%. Con todo esto, la parálisis actual gubernamental y la incertidumbre de muchas empresas ante esta indeterminación, pues no ayudan. El papel de un gobierno no es intervenir la economía, sino liderarla, liderar un plan al que puedan sumarse esas empresas. Una inflación subyacente incontrolada, unos tipos de interés altos, un incremento exponencial de los impuestos y una obligada reducción en la inversión pública son amenazas complejas que nadie parece atender. Y por cierto, los que contaban con los fondos europeos para estimular el PIB, pues su gozo en un pozo. Se han reducido hitos y objetivos, se han cambiado compromisos y se han ampliado plazos. Según Fedea, en 3 años la ejecución es de aurora boreal. En 2021 solo se ejecutaron el 27% de esos fondos, en 2022 solo el 24%, y durante el primer semestre de este año, ojo, apenas se ha alcanzado el 9%. Y no estamos para tirar el dinero o ser tan ineficientes. Crecer en 2024 poco más de un 1% nos dejará en una posición peligrosa como se repita alguna situación imprevista que, visto lo visto, puede pasar en la economía global. No se trata de ser alarmista, sino realista. Nuestra economía se frena y nadie parece preocuparse por eso. Luego nos haremos los sorprendidos y muchos dirán, yo ya lo dije. Pero de momento, seguimos sin reformas que potencien el sector productivo, que rebajen el déficit, que reduzcan la deuda, que moderen la presión fiscal y, en definitiva, que abran la salida de emergencia.
Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana.
Este es un mensaje de la Mutua.
Y lo hemos escuchado claramente. Hay muchas cosas que se hunden y que todo sube, sí, todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tuyo. Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos. Y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención si vas a circular hoy por el centro, porque está convocada una marcha lenta de vehículos profesionales. Piden que se les siga permitiendo entrar en Madrid Central, algo que a partir del 1 de enero, por cierto, no van a hacer aquellos con etiqueta B. Van a salir a las 11 de la mañana de Méndez Álvaro. Va a discurrir esa marcha por Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, Glorieta Emilio Castelar, para llegar a Cibeles y finalizar en la calle Alcalá. Van a ser furgonetas, camiones, autocares que van a lucir un crespo negro, porque necesitan más tiempo, según ellos, para poder adaptar aumentar sus flotas. Son vehículos caros y no lo pueden asumir. El ayuntamiento ha recordado que la justicia declaró nula la anterior moratoria y legalmente ya no lo pueden ampliar. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 30 de octubre, y 12 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. También una ligera llovizna. ¿Va a seguir lloviendo? Pues enseguida te lo cuento. Antes el tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. En general, una hora punta complicada en los principales accesos. El M30, vamos a destacar en el arco sureste una incidencia y un vehículo averiado. Atentos, está en el Arcén, pero también ocupa parte del carril derecho y dificulta la circulación desde la zona próxima al nudo sur en sentido norte.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos alcances. El primero de ellos de entrada a la capital por la 6 en el Busbau, que genera retenciones importantes, y el segundo de salida por la A2 en Canillejas. Al margen de estos dos siniestros, encontramos circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 4 en Valdemoro, la 5 en Móstoles y la M607 en Colmenar Viejo. También en ambos sentidos, en la 3 en Rivas. En la M40, especial cuidado desde Pozuelo hasta Monte Carmelo, dirección A1, y de entre Vallecas y Coslada en sentido A2. Y en la M50, tengan especial precaución entre Móstoles y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Y en cercanías, los trenes de la línea C3 están circulando por una sola vía entre Aranjuez y Cienpozuelos por obras. Hay un servicio alternativo de autobuses que sale cada 15 minutos, las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mañana lluviosa la que nos espera. Incluso pueden caer tormentas. Por la tarde se abrirán ya algunos claros. Las temperaturas máximas 16 grados en el centro, pero las mínimas van a caer hasta los 7 esta madrugada. Y Madrid se prepara para recibir 450 inmigrantes procedentes de Canarias que se van a establecer en el cuartel General Arteaga en Carabanchel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30. Sigues en Herrera en COPE.
Porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito es un triple cabreo por la amnistía, por la Constitución, por los impuestos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Sí, menudo mosqueo tengo, porque la verdad es que es imposible mantener cierto buen rollo. Pero es lo que hemos votado. No lo olvidemos, ¿eh? Semana para la historia, para la Constitución, sin duda, y para lo inaudito, por vergonzoso. Por un lado, se confirma la amnistía para un golpista, lunático, cobarde como Puigdemont, y por el otro, el rey Juan Carlos, padre de rey y abuelo de futura reina, no puede acudir a la jura de la Constitución de su nieta, porque el mismo gobierno que amnistía a golpista condena al rey emérito por la gracia de su sanchida. Y aún nos soltará un discurso cursi como él solo sabe, lleno de merengue y polisílabas en el Palacio Real. Un poco más y dice que la princesa es él. A la vez, Junqueras, ho tornarem a fer, advierte que el próximo paso es la financiación. O sea, indultos, amnistía, nuestro dinero para la quita de la deuda y para eliminar las fianzas. Por cierto, este próximo fin de Tron cumple el plazo para el segundo periodo del IRPF. ¡Qué ganas! Los que tenemos la suerte de tener un sueldo para pagar impuestos en dos plazos, ¡qué ganas de pagar la fiesta a esta banda! Y una postdata. Deberíamos cambiar el sentido de la frase. Puigdemont y Otegi no son los socios de Sánchez. No. Sánchez es el compinche y el súbdito de Puigdemont y de Otegi. No al revés. Y todos los que aplaudían en Ferraz también. Menudo cabreo, Tron. Nos escuchamos.
Esta tarde a partir de las 7, Sony 32.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Bueno, Enrique Cocero, María Esther Jaén, Paloma, María Esteban. En esta mañana de que encabeza una semana prometedora, con fiesta de por medio además, y que viene de un fin de semana, donde nuestros tres contertulios de buen seguro han estado observando la realidad. Y la realidad o la noticia o la actualidad venía del comité, no sé si federal o confederal o lo que
federal.
Sea.
Federal. Todavía.
Todavía. Del Partido Socialista, en la que Sánchez ha dicho, si no, a ver si me comprendéis, es que si no hay amnistía no gobernamos. Y os quedáis sin calentar el asiento. Y claro, lógicamente lo han puesto todos a aplaudir. A ver, ¿consecuencias o conclusiones, Paloma, de ese comité?
Bueno, yo la única conclusión clara que saco es que la investidura ya está muy cerca, Carlos. O sea, yo creo que es lo que podemos sacar, porque la otra, que es la importancia que se le da al discurso de Pedro Sánchez, a mí desde luego me dejó un poco fría. O sea, yo lo que me pregunto es si para este viaje hacían falta tantas alforjas. La conclusión que transmitió a su partido Sánchez es la que llevamos comentando un mes, ¿no? Todos los demás. Y es que va a haber amnistía. No realmente porque el Partido Socialista crea que va a ser buena para la convivencia en Cataluña y en España, como dijo el presidente, sino porque necesita los votos. Pero no aportó ningún dato más. El debate que está en discusión ahora es cómo va a ser constitucional una amnistía que el propio presidente del gobierno decía hace un par de meses que no podía serlo ni de broma. Todos los dirigentes del Partido Socialista, y no aportó ningún dato más. Se agradece que verbalizara que va a haber ley de amnistía, que no sé si recordáis que hasta hace muy pocos días había ministros del gobierno que venían a decir que, bueno, que es que los medios nos estábamos precipitando mucho hablando de este tema. Entonces, ¿se agradece la claridad? Bueno, a mí me parece que realmente no aportó gran cosa. Creo que sigue quedando por saber todos los detalles, cómo se va a llamar, qué alcance va a tener, cómo va a ser constitucional. Y además creo que el marco que impone Sánchez es muy peligroso. Y es que hace esto porque lo que hay enfrente es una España de tinieblas. Bueno, creo que el éxito de Pedro Sánchez ha sido hacer que su partido le haya comprado todo este discurso. Pero realmente lo único que podemos obtener de lo que vimos el sábado es que efectivamente ya ha dado todos los pasos que tenía que dar antes de fijar la fecha de la investidura, que yo creo que va a ser muy pronto.
Uh-huh. Enrique, sí, ha llegado a conclusiones parecidas.
Pues que de comité a presidium casi, ¿no? Que yo lo que creo es, contestando un poco a Paloma, que sí hacían falta alforjas porque el independentismo no estaba poniendo la grupa. Quiero decir que no creo que la amnistía sea la única condición, y creo que el resto de condiciones, que a lo mejor ahora mismo no son evidentes y que no nos son visibles, y que entiendo que son todas cuestiones económicas y decisiones económicas, etcétera, etcétera, es lo que realmente al final ha asentado que se pueda poner, que se puedan poner esas alforjas, ¿no? Porque no veo que la amnistía sea, pues eso, la única condición. Habrá otras prebendas que ahora mismo nos estén admitiendo, y el tema es quién las capitaliza. Si Aragonés, que gobierna y que es el que está gobernando ahora mismo en Cataluña y es el que se la va a jugar con Junqueras, porque Junqueras, en cuanto llegue la amnistía, el perdón va a ser completo y va a volver a poder a la vida pública y a poder presentarse, o si será Puigdemont, que necesitará una entrada triunfal al estilo Tarradellas en Cataluña para volverse a presentar por Junts. Realmente no creo que la amnistía sea la única condición. Creo que hay otras condiciones por debajo. Desde luego, amnistía es lo que más resuena y lo que mayor longitud de onda se lleva en todo este proceso, evidentemente, como, y además no podía ser de otra manera porque es suficientemente grave. Pero al final el que ya sabemos que gana es Pedro Sánchez, y el que veremos a ver quién, pues como he dicho antes, ¿no?, quién va a capitalizar más ese triunfo por el lado del independentismo catalán, pues si es Aragonés, si es Junqueras o si es Puigdemont.
A ver, María Esther.
A ver, yo creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez es ver si había agua para lanzarse a la piscina. Y mientras tanto, que decía antes Paloma, si los medios nos hemos precipitado, no, los medios hemos ido diciendo de lo que se estaba hablando, lo que podía ser siempre y cuando Sánchez viese que había agua. Hay agua. Por tanto, yo creo que veremos pronto el acuerdo que de gobierno que le permitirá pues presidir el gobierno durante el tiempo que pueda, porque yo no veo tan claro que sea una legislatura larga, habida cuenta de lo que viene por delante. También digo que más de una vez me he tenido que dar un punto en la boca por decir esto no, y luego resulta que Pedro Sánchez sí. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es no ya el Partido Socialista, que ya a mí no me cabía la menor duda de que sería, si no unánime casi, salvo Paje. A mí lo que me llama la atención es los argumentos con los que lo explica al votante, porque, a ver, habrá mucho votante que sí, que a pesar de todo le vote, pero ese votante está esperando un poco a ver qué se le ocurre mañana, y en el fondo está pensando, bueno, a ver si hay alguna forma de darles la vuelta a los independentistas. Yo creo que no, porque los independentistas lo que sí han dejado bastante claro en la negociación es que no querían una amnistía trampa. Es decir, vale, venga, la amnistía y luego me la tumba el Constitucional llegado el momento. Por tanto, me parece que aquí lo gordo que va a venir, ahora estamos todos hiperventilados con la amnistía, pero mientras tanto están cerrando unos acuerdos económicos que van a ser bastante gordos. Y a lo mejor se nos está, que no digo que no sea importante, pero que a lo mejor se nos está pasando un poco de puntillas algo que es muy importante, ¿no?, y que tiene que ver con también con la igualdad
no obstante,
del país.
No obstante, yo creo que sobre una de las cosas que has comentado, Esther, ahora mismo el votante socialista está más en el ellos contra nosotros que en el tema de la amnistía. Es decir, y es igual, es trasladarlo.
Pero no le gusta la amnistía. Es decir, seguro que se le ocurrirá algo.
Esther, no le gustará, pero seguro que le gusta más que gobierne el Partido Popular. Y seguro que le gusta muchísimo más que el miedo que estuvo metiendo el Partido Socialista durante las elecciones de que gobierne el Partido Popular junto a Vox. Seguro que le gusta muchísimo más, porque es el ellos contra nosotros. Y en este ellos contra nosotros no es una cuestión ya, no sé cómo decirlo, ¿no? No es ya animadversión, es que si no estás con nosotros, estás con ellos. Y el Partido Socialista es así como está entendiendo, es la traslación de lo que ha hecho Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista.
Pero el votante es otra cosa. Y siempre ha habido, como bien sabes, más o menos 1 millón de votos que va fluctuando.
Pero estas elecciones no lo vieron venir y podemos conceder el beneficio de la duda, y ahora si hubiese otras elecciones que ya visto lo visto no va a haber, o sabían el riesgo que corrían y aún así votaron a favor del Partido Socialista.
Pero es que yo creo que este análisis...
Yo creo que el PP dio pistas un poco extrañas también, claro, en esta campaña, no lo hizo muy bien.
Lo que pasa es que yo creo que este análisis nos conduce a la nostalgia. Quiero decir, ya ha habido votos, la gente votó, las mayorías que arrojaron fueron las que fueron, y con independencia de que pensemos, yo también creo que hay muchísimos votantes socialistas que no querían una amnistía y que no la quieren. Y sigo pensando que votaron en julio pensando en evitar un gobierno de PP y Vox, que se taparon los ojos, que se taparon la nariz, que no pensaron si iba a necesitar Pedro Sánchez, Puigdemont o no. Y creo que, de hecho, el éxito político de Pedro Sánchez ha sido ese. Y el sábado lo vimos en el Comité Federal. Se arroga la capacidad de decidir por España. Dice, por el interés de España y por evitar que gobierne la derecha, yo hago esto. Esto es lo realmente grave. Y estoy de acuerdo en que, claro, que vamos a ver otras muchísimas cesiones en el ámbito económico. Vamos a ver, Esther, en qué queda la condonación de deuda. La condonación de deuda, claro, es una barbaridad. Pero bueno, también lo veremos en el Tribunal Constitucional. Yo creo que vamos a ver una movilización de comunidades autónomas. Estamos centrados en la amnistía porque realmente representa poner en jaque al ordenamiento jurídico. La amnistía, más allá de las consecuencias que tiene para los líderes independentistas, y es verdad que las va a tener porque los van a habilitar, porque se van a poder volver a presentar a unas elecciones, la amnistía lo que implica es ese perdón del Estado. Y por eso hay esta revuelta y por eso hay un debate tan importante en toda España. Porque lo que está poniendo en jaque es el ordenamiento jurídico, la división de poderes. Que los jueces emitan un fallo y que ahora,
si por voluntad de un del Estado, ejecutivo, como tú dices, no será tan grave.
¿Y cómo
si
puede
lo que
ser
es
otro?
Es que el Estado pide perdón, entonces sí.
Pero
tenemos que ver de qué amnistía están hablando, ¿no?
Es que sea como sea, de todas, o sea, si es amnistía, es el Estado hizo mal. Punto. O sea, el Estado no hizo bien en el momento en el que siguió la ley. Si es que la amnistía no es otra cosa. La amnistía es, en ese momento, el Estado hizo mal. Y fuera de ahí ya no queda... O sea, yo me la pueden decorar con guindas y con nata, pero sigue siendo el Estado no hizo bien.
De lo que ponga en el preámbulo, que es verdad, que hay que ver cómo lo hacen.
Hay que ver cómo lo explican. De todas maneras, yo quiero ver cómo lo explican a su electorado, fundamentalmente.
Bueno, ya hemos visto que su electorado va a decir que sí, porque yo creo que hay dos o tres intervenciones que ha habido este fin de semana que yo creo que lo resumen todo. Si yo tengo que elegir entre amnistía o un gobierno del PP, lo siento mucho, me da mucho dolor, pero amnistía. Que es, Sánchez, haz lo que haga falta con tal de que sigas en el poder. Si es para que gobernemos nosotros, adelante. Da igual amnistía, que lo que dé lo mismo. Pero lo que dé lo mismo, el referéndum también. Y las otras cosas que piden, también. Y lo que sea necesario, y darles más dinero, pero que gobernemos nosotros.
De hecho, el referéndum le puede venir bien a Pedro Sánchez, porque lo mismo Pedro Sánchez en un momento dado hace campaña por el no. Quiero decir, por la no secesión de Cataluña. Y eso le vuelve a posicionar en un sitio donde se pueda sentir estadista y protector de España como quiso sentirse el pasado sábado, claro.
De todas maneras, el referéndum me parece que no está sobre la mesa, hoy por hoy.
Hasta que esté.
Bueno, yo creo que no va a estar, pero oye, si tú tienes mejor información, igual...
No, yo no tengo ninguna información y la voy descubriendo según la vamos descubriendo todos, pero
hasta donde
evidentemente...
Yo sí, no.
Evidentemente se ha hablado mucho de que la amnistía no estaba encima de la mesa, y la amnistía no solamente está encima de la mesa, sino que ya tiene el papel oficial con el membrete puesto. Si es que esto me recuerda a un momento en la serie de Jerry Seinfeld en que George Constanza dice a Jerry, no es mentira si te crees que es verdad. Pues al final esto es lo que acaba pasando, ¿no? Es decir, yo creo que Pedro Sánchez es muy consciente de lo que está mintiendo en el momento que está mintiendo, pero desde luego el votante socialista, no, para él no es mentira si él cree que es verdad. Y ahora mismo pues seguro que el votante socialista está creyendo que esto es por el bien de la convivencia, y sobre todo, vuelvo a insistir, en el ellos contra nosotros, por encima, cualquier cosa se puede poner por encima de que el Partido Popular gobierne, con Vox o sin Vox, es que ya
pero
da igual.
Pero es que yo creo que no, precisamente Sánchez no dice que es por el bien de la convivencia. Como razón número uno, lo que da en el Comité Federal es, hey, hay que hacer de la necesidad virtud y si no, no hay gobierno. O sea que, más crudo, imposible, ¿no? Que decir, que el argumento que da es, oye, que si no, no gobernamos.
Claro.
Que sí, es justo sí. Lo que se le ha venido criticando en todo este mes. Pero, como, en fin, como ya sabréis, queridos compañeros, pues hay que hacerlo, porque si no, no vamos a gobernar. Y aquí no pasa nada. Eso es lo que me sorprende.
No, lo divertido era ver cómo, antes de aplaudir, cómo se miraran las caras los unos a los otros, a ver si aplaudían, si se levantaban o no se levantaban. Pero una vez ya aplaudido...
Pero es que a mí no me cabía duda de que no iba a haber, en fin, ninguna voz crítica.
No,
¿eh?
Está claro, no, si no la hemos visto. También os digo,
expectación ninguna.
Hablamos del presidente de Castilla-La Mancha, de García Page, que es verdad que fue de los líderes, bueno, claro, iba a decir de los varones territoriales, si es que el Partido Socialista casi no tiene ya presidentes autonómicos, son tres en realidad.
Tres.
Bueno, Baje no se levantó. Ha habido otras intervenciones. El que era diputado vasco y que fue alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha publicado en su blog la intervención que él hizo en el Comité Federal, que a mí me parece interesante porque la que tiene su visión de jurista. Y él insiste mucho en que, primero, la consulta que se hace a la militancia socialista, todos sabemos, ¿no?, que es una trampa absoluta, ¿no?, porque preguntar si hay que explorar fórmulas con otras formaciones políticas para conseguir un gobierno, es decir, la militancia socialista no se va a pronunciar sobre la ley de amnistía. Él dijo allí públicamente que le parecía que tendría que haber una pregunta exprofeso sobre la futura ley de amnistía cuando esté negociada. Y luego otro asunto que yo creo que es la clave, y por eso yo incido mucho en el tema de cómo va a justificar. O sea, aquí lo mollar no es que Sánchez acepte lo que ya todos sabemos, que sin los votos de Junts no puede ser presidente. Yo esperaba que en el Comité Federal le explicara algo más a su partido, que es lo que falta. Lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es comparecer y explicar cómo algo que no encajaba en la Constitución ahora encaja. Y decimos, claro, no va a ser lo mismo un tipo de preámbulo que otro. Lo que sí sabemos ya es que los independentistas han dicho que no van a renunciar a la unilateralidad. Cuando se apruebe una amnistía, lo que hay que saber es que ceden las dos partes. El gobierno de España y el Estado ya sabemos lo que está dispuesto a ceder porque nos lo está diciendo el presidente. La cuestión es si los independentistas van a asumir que esa ley lleve claramente el no lo volveremos a hacer. Y de momento han dicho públicamente que ni de coña van a aprobar eso ellos.
Públicamente, efectivamente, no están diciendo eso.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ahora sabemos de todas maneras cuál es el legado de Pablo Iglesias. El tema de la pregunta yo creo que es claro. Es decir, hacer una pregunta completamente vacua para conseguir un fin muy, muy, muy concreto. Y quiero decir, y preguntas formuladas de forma diametralmente opuestas a lo que se quiere lograr. Ahora, después de lo del sábado, no creo que ningún militante socialista pueda mostrarse ignorante ante el tema de la amnistía. Y de hecho lo que Pedro Sánchez no admite, al menos no lo hace en público, es que si seguimos con la dinámica de la amnistía, Puigdemont es igual de ambicioso. Es decir, yo no creo que Puigdemont o Junqueras o Aragonés, pero principalmente Puigdemont, vayan a renunciar a la vía unilateral. La única diferencia con Sánchez es que ellos ya de inicio decían que la vía unilateral era una vía válida para ellos, cosa que Pedro Sánchez pues ha estado negando hasta hace bien poco con el tema de la amnistía.
Bueno, ya veremos. Mientras tanto, el centro derecha, el PP, se manifestó en Málaga. Y la Fundación de Naes congregó, bueno, 100, 50.000, 200.000, no sé, las que fueran, muchas personas en la Plaza de Colón. precisamente, ¿creéis que este asunto acaba ahí? Es decir, una vez puesta en marcha la amnistía, si no hay más ruido, cada uno a lo suyo.
Yo creo que no. O sea, yo, por la parte de Vox, que es verdad que congregó ayer mucha gente en Colón, en Madrid, es cierto. También es verdad que una de las principales banderas y una de las características políticas que consigue Vox es esa movilización en la calle, ¿no? Es un partido que tiene una militancia muy movilizada. Y yo creo que ayer, que además es verdad que Vox atraviesa horas bajas por muchas cuestiones internas y también porque, aunque se mantuvo como tercera fuerza, Vox perdió 19 diputados en las últimas elecciones y yo creo que ahí seguramente tengan que darle una pensada a la estrategia. No obstante, la demostración en la calle, pues yo creo que ayer sí que se volvió a hacer visible. Y en el caso del PP, tengo la impresión de que la estrategia de oposición se va a definir en función de lo que veamos ahora en el Congreso, ¿no? O sea, yo creo que el PP no va a renunciar a seguir defendiendo en la calle, está haciendo mítines muy multitudinarios. Es verdad que el de Madrid de hace unas semanas fue, digamos, el que más personas congregó, pero creo que es importante y yo creo que las bases de los partidos políticos tienen que estar movilizadas y más cuando realmente enfrente da la sensación de que se están cometiendo atropellos de grados que hasta ahora no habíamos visto. Por lo tanto, yo creo que sí que habrá movilización. Ahora, creo que eso se va a tener que ir compensando con una acción muy fina en el Congreso, porque lo que tenemos que pensar es que vamos a una legislatura todavía más complicada que la que vivimos la legislatura pasada, en la que va a haber muchos momentos de tensión, porque el Gobierno va a necesitar el apoyo todo el tiempo de muchos partidos políticos que en realidad chocan en un montón de cosas. Por lo tanto, también creo que vamos a ver movimientos y piruetas de todo tipo en el Congreso, creo que destinadas a resquebrajar esa mayoría, ¿no?, que apoya a Pedro Sánchez. Así que yo creo que va a haber de todo, va a haber calle, va a haber Congreso y lo que no va a haber es ni una semana de paz y tranquilidad.
Señora. Yo creo que va a haber muchas cosas, pero también creo que si esto se alarga en el tiempo, es decir, si hay gobierno y no hay signos aparentes de ruptura, más allá de que podamos decir, oiga, que esto, pues como dice Felipe González, esto es ir contra la Constitución, esto, más allá de eso, si en la vida cotidiana de cada español no se ven grandes cambios, aquí no va a haber mucha calle, ¿eh? Yo creo que no, y todo esto se irá asimilando, aceptando y irá calando, salvo que sea una legislatura muy corta. Y eso todavía, y me estoy remitiendo a algo parecido a lo que ocurrió con los indultos. O sea, atención, que cuando los indultos todo el mundo decía que de ninguna de las maneras, que no se les podía indultar porque no lo merecían, porque habían intentado romper España, algunos decían son unos golpistas. ¿Y qué pasó después? Nada, no pasó absolutamente nada. Es más, 4 años después de haber dicho no pactaré con Bildu, no haré esto, no haré lo otro, no habrá indultos, tuvo 1 millón de votos más. Es decir, ojo con pensar, no, bueno, la gente se va a lanzar a la calle si no te afecta directamente a tu puesto de trabajo, tu bolsillo, etcétera, etcétera. Es ser muy optimista pensar que la gente se lanza a las calles. Lo digo porque cuando cayó a plomo José Luis Rodríguez Zapatero fue porque había una crisis económica y un doble ajuste por salario y por puesto de trabajo, que la gente tenía que ir a vivir de la pensión de los abuelos.
Y mentir negando la crisis, ¿eh? No olvidemos, mentir negando la crisis desde 2008 hasta 2011 con toda la tranquilidad del mundo.
Sí, pero la caída de Zapatero vino cuando el día 10 o el 11 de mayo sale en el Congreso y dice, señores, lo siento, tengo que reducir el 5% del sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones porque esto se nos va.
Sí, pero la gente
cuando hace lo que tiene que hacer, ya estaba notándolo. Sí, pero cuando hace lo que tiene que hacer, cuando toma una decisión responsable que tenía que tomar, motivada también, es verdad, por sus errores anteriores que llevaron hasta donde nos llevó. Pero cuando hace eso es cuando de repente hasta los suyos propios le dejan y dicen, qué vergüenza, nos vas a dejar sin paguita. Y claro, amigo, entonces, bueno, fíjate cómo acabó.
De los suyos propios, es decir, que salían corriendo así en desbandada, incluso siendo cargos todavía elegidos y nombrados por él, pues hacían unos feos que era espectacular. Pero te quiero decir que estamos pensando que aquí va a haber una gran revuelta y yo no lo creo.
No
lo creo. Es más, que si esto se asimila y gobierna más adelante el Partido Popular, tampoco habrá una reversión de la situación.
Pero Esther, yo es que no creo que hablemos de una gran revuelta. Lo que creo es que habiendo una mayoría que sostiene al gobierno tan inestable, yo creo que la oposición va a seguir haciendo acciones de mucha presión por todas las vías. Por eso hablo del Congreso. Yo creo que Vox y el PP va a seguir movilizando a su gente en la calle.
Pero es muy difícil.
Pero yo no digo de forma continua. Lo que digo es que si tuviéramos un gobierno estable, a lo mejor la oposición diría, bueno, pues ya está, hay que conformarse, vamos a esperar, nos vamos a ir preparando durante 4 años. Pero es que yo creo que eso no va a ocurrir. Porque además de citas electorales, además de los ajustes que van a venir marcados por la Unión Europea, venimos de 3 años en los que ha habido muchísimos fondos fondos europeos en los que no han existido reglas de gasto. Estáis hablando ahora mismo de que los gobiernos, aunque acumulen crisis, ¿cuándo terminan de caer? Cuando toca congelar salarios, pensiones. El gobierno insiste en que la economía va como una moto, ¿no? Lo escuchamos todos los días. Luego parece que hay otros estudios de distintas casas económicas que explican que las cosas no son lo que parecen. Bien, y yo lo que digo es, si las reglas fiscales vuelven, si tenemos que asumir políticas que a lo mejor no son del gusto de todos, ¿va a conseguir el gobierno el apoyo de todos y cada uno de sus socios? Es decir, que viene una legislatura muy convulsa.
Yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, hasta que no se note en la sangre, o sea, quiero decir, hasta que no se note en el bolsillo, la sangre en el bolsillo no va a cambiar. Y sobre todo, mantener las movilizaciones va a ser algo muy complicado. De todas maneras, al final, o sea, y además la amnistía no es reversible. Una vez otorgada, tú ya no puedes echar la marcha atrás. No es como la situación en la que estamos viviendo ahora, que puedes echar marcha atrás una decisión judicial. Ahora, lo del tema de las movilizaciones, insisto, yo no veo que las movilizaciones se puedan mantener durante mucho tiempo. Y la vía va a tener que ir por otro lado y posiblemente sea, o con toda probabilidad, sea con la económica. Que, por cierto, hablando de movilizaciones, soy yo al único que le extraña que la delegación del gobierno y la organización de una manifestación coincidan en la cifra de asistentes. Esto yo particularmente no lo había visto nunca. Y ayer, religiosamente, los unos con los otros alinearon las 100.000 personas reunidas en Colón.
Son las cosas, ¿eh? Bueno, ahora son y 55, ya tenemos que hablar de Legalitas.
Y además, contestar a los que se preguntan cómo funciona Legalitas. Bueno, pues mira, ¿sabéis cómo lo de los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites en ese momento. Así que ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Claro, con Legalitas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
083 en el primer sorteo, 811 en el segundo, 958 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin.